Lectura de la Santa Regla, nuestro Santo Padre San Benito, del capítulo segundo. ¿Cuál debe ser el abad? El abad que es digno de presidir un monasterio debe siempre acordarse del nombre que se le da y llenar con obras el apelativo de superior, porque se cree que hace las veces de Cristo en el monasterio, como quiera que se le llama con su mismo nombre, según lo que dice el apóstol: recibisteis el espíritu de adopción de hijos, por el cual llamamos Abba Padre. Por lo mismo, el abad nada debe enseñar, establecer o mandar que sea aparte de los preceptos del Señor. Antes bien, sus mandatos y doctrina, a modo de fermento de la divina justicia, ha de difundirse en las almas de sus discípulos, acordándose siempre que de su doctrina y de la obediencia de sus discípulos, de entre ambas cosas se le pedirá cuenta en el tremendo juicio de Dios. Y sepa el abad que se imputará a culpa del pastor todo lo que el padre de familia pudiera echar de menos en el provecho de sus ovejas. Por otra parte, no es menos cierto que se hubiere desplegado toda la diligencia del pastor con la grey inquieta y desobediente, y aplicado a sus actos malsanos todo cuidado, será absuelto como pastor de la misma en el juicio de Dios, y podrá decir con el profeta al Señor: no escondí tu justicia en mi corazón, he manifestado tu verdad y tu salvación, pero ellos, menospreciándome, me desoyeron. Y entonces, por fin, sea la misma muerte la pena que prevalezca sobre las ovejas rebeldes a sus cuidados. Bueno, si se fijan, nuestro Santo Padre Benito empieza en orden de importancia en la Santa Regla. O sea, lo más importante de un monasterio es la cabeza, o sea, de quien representa a Cristo en el monasterio. Santo Tomás de Aquino dice que el superior o el jefe de un ejército es más importante inclusive que el bien común del ejército. Y por supuesto, más importante que el bien particular de cada miembro. Por eso es que es tan importante tanto ver a Cristo como rezar por él, por el superior, la superiora. Aquí aplica a padres y madres de familia también, ¿no? O sea, rezar por ellos y también obedecer y ver toda la organización o todo lo que se pida como venido de Dios. De hecho, en eso vamos a ser juzgados los monjes, por la obediencia. Y esa es la prueba de amor a Dios, la obediencia. En la práctica es la prueba de humildad y de amor a Dios. Eso es importantísimo, ese principio es de oro. La prueba de nuestro amor a Dios es la obediencia, en la práctica. Y aquí también va para, digamos, para todos aquellos que no quieren obedecer a sus padres, a su esposo, o aquellos que no quieren reconocer, por ejemplo, al Papa como la autoridad, sea quien sea en este momento. Porque Dios prefiere un tirano que anarquía. O sea, lo peor que puede pasar es anarquía, es que la anarquía es del infierno. Anarquía solamente existe en el infierno. O sea, todo es individualista y sufren la ausencia del mal y todos van contra todos. Nadie los ama y no pueden amar. O sea, es lo peor, o sea, es el infierno. Por eso es que siempre hay un orden en Dios. Dios permite a veces en castigo de los países, malos gobernantes, pero eso es parte del plan de Dios para que se conviertan, que se santifiquen, que pidan a Dios. Si alguien tiene un superior o un papa o alguien, un obispo que está mal, empiezan a rezar por ellos. ¿Cómo quieren que cambie si no rezan por ellos? Ni siquiera en el canon rezan por ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice lo siguiente. El comentario que del capítulo de hoy. Bueno, la palabra abad en arameo significa padre. O sea, acuérdense que el arameo es el lenguaje más antiguo y se cree que era el lenguaje de Adán y Eva. O sea, es el lenguaje más antiguo que existe. O sea, puede ser el nombre más antiguo, Abba, seguramente el nombre que Adán le daba a Dios, Abba, abad. Y después empezó a aplicar, ¿sí?, a los que tienen alguna delegación de padres, como profetas, doctores, sacerdotes, eventualmente al padre de familia, al papá, que le decimos papá, de ahí viene la papa, de ahí viene papa en italiano, es papá, ¿no? Porque tienen autoridad de Dios. Nunca se les olvide eso. O sea, un superior tiene autoridad de Dios. Como es padre, el padre espera que los hijos vayan a él directamente, que tengan confianza, que confíen en Dios. Si se fijan, o sea, el que obedece nunca se equivoca. Claro, el superior se puede equivocar y Dios lo va a juzgar. Pero en cuanto a lo que corresponde a los discípulos es obedecer. Y al superior lo que le corresponde es ser fiel, como dice aquí, a la doctrina, ¿sí? A los mandamientos de Dios. Y no hacer nada que sea fuera de la santa regla, ¿no? O caprichoso. Entonces, ¿se acuerda que es una sociedad familiar, un monasterio? Entonces, quien la rige y la perfecciona es Cristo. Es lo que se olvidan los matrimonios. De que un matrimonio se casa con Cristo. Son tres los que se casan: esposo, esposa y Cristo, nuestro Señor. Por eso Jesucristo es el que decide cómo se hacen las cosas en una casa, también, igual que en un monasterio. El abad ocupa su lugar visiblemente, lleva además su nombre. Esto es padre y es la fuente de donde dimana para el monje las gracias de la vida monástica. Por eso es que la murmuración es el pecado más grave. También en una casa, en una familia. El ambiente que se mueve, esta constitución es la fe. Acuérdense, el ambiente en que se mueve uno es la fe. De nuevo, aplica a los católicos del mundo, ¿eh? Y con una lógica certera, nuestro Padre San Benito acepta, junto con el principio, todas las consecuencias que de él se derivan y irá indicando en el recurso de la Santa Regla. Por su parte, el abad debe ser consciente de lo que es y ajustar su vida a la santidad y rectitud de Cristo. Si aquel que quiere ser padre, o que acepte ser padre, o que por la providencia divina es padre superior, tiene que tener esto en cuenta. O sea, no se puede despegar de la responsabilidad que la gente tiene que ver de la paternidad de Cristo en él. Alguien, por ejemplo, que se casa y va a tener hijos, no puede olvidar de que Cristo va a ser padre en él y va a dar hijos a su padre en el cielo. ¿Sí? Pues que es indisoluble, ¿no? Es imposible el divorcio en un matrimonio. Y por eso el abad eventualmente es de por vida. Una vez que pasa la etapa de fundación y de el monasterio conventual, se hace elección, habitualmente se hacen elecciones, y el que se escoja por abad, aunque sea más pequeño de todos, ese es el abad para siempre, hasta la muerte, ¿no? Claro, tiene que aceptarlo, ¿no? Si no lo acepta, no, se elige a otra persona, ¿no? Es como con los papas, un papa puede decir que no. Si alguien elige a un papa en un cónclave, le puede decir que no. Por una vez que los clérigos de Roma, en su inmensa mayoría, lo aceptan, tácitamente, por ejemplo, como es el caso de hoy en día, a pesar de que las elecciones fueron viciadas, uno lo considera por lo pronto, entre tanto, como papa, ¿no? A Francisco, mientras la divina providencia hace otra cosa o mientras se convierte, ¿no? Para los monjes es el gran don del cual procede el pan de cada día de la voluntad de Dios, que él les manifiesta de continuo. Fíjense qué bello. El pan de cada día viene del Padre, tanto material, proveer, como también espiritual. O sea, la obediencia es el pan de Cristo, ¿se acuerdan? Jesucristo dijo: mi pan es hacer la voluntad de mi Padre, mi pan de cada día. Y por un paralelismo bellísimo con la vida cristiana, la fe transporta a un campo sensible, las delicadezas de la filiación divina. La fe les liga al abad por la profesión monástica con un vínculo parecido al que la misma fe les liga con Dios por el bautismo cristiano. De ahí la paternidad y el concepto correlativo de filiación existentes en el monasterio. San Jerónimo se indignaba de que, contrariando el precepto del Señor, se atribuyera solo a Dios el título de Padre. Y hubiese en los monasterios quienes osaran llamar a otros y aún hacerse llamar a sí mismo con este nombre de padre. Pero aquí justifica San Benito la costumbre. Y aparte es analógico, no es unívoco. O sea, cuando alguien es padre, lo es padre en cierto sentido, no es padre en otro sentido. Eso es analogía, es digamos, la filosofía de Santo Tomás de Aquino es analogía. Cuando uno dice que es padre, no es padre en todo el sentido de la palabra, sino es padre en cierto sentido porque representa a Cristo en cuanto sea fiel a Cristo. Pero en lo humano y en cuanto que es infiel a Cristo, no representa, no es padre. Es importantísimo la analogía, eso vamos a estudiar en los monasterios, la escolástica, la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Porque el concepto de la analogía no significa que es 100% y siempre padre, y aunque se equivoque, que es padre y es papa, y el papa hay que elegir, seguirlo, aunque se equivoque, no. No es Dios. O sea, el padre delegado por Dios no es Dios. Entonces es padre en cierto sentido, pero no es padre en otros sentidos. Es importantísimo. O sea, todo lo que tiene que ver con la fe y la santa regla y lo que no es pecado, el superior es padre, realmente es padre. Pero cuando habla como humano y no tiene que ver con la santa regla, y habla algo que es pecaminoso o peligroso contra la fe, pues ahí no es padre. En ese momento no es padre. Pero que no sea padre en ese momento no significa que ya no sea padre de ninguna manera. Son los dos errores contrarios. El decir que siempre es padre son los modernistas. Y decir que porque ya se equivocó gravemente y ya no es padre, esos son los vacantistas. ¿Sí? Entonces, para San Benito aquí justifica la costumbre, dice, es la costumbre. O sea, San Benito sigue los apóstoles y los discípulos. O sea, San Benito nació en el siglo V. O sea, y San Benito se basa en las reglas de los San Capacomio, San Basilio, los padres del desierto, que vienen de San Juan Bautista, todos ellos, ¿no? Y de Jesucristo y de la Virgen Santísima. O sea, esa es cuando Jesucristo dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, significa el concepto unívoco, o sea, Dios. No llaméis a nadie Dios en la tierra, ¿no? Nadie es Dios más que Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, el superior del cenobio lleva el apelativo de abad únicamente por ser el lugarteniente de Cristo. En cuanto ocupa el lugar de Cristo. Entonces, nuestro padre Samito no comete ningún desliz teológico, ni siquiera innovador de la tradición cristiana. En efecto, si solo la primera persona de la Santísima Trinidad puede llamarse padre, cuando se la considera en su relación personal con la segunda persona, la noción de paternidad corresponde por igual a las tres personas, tomadas en la unidad de la naturaleza divina y como único principio de operación adextra. Cristo además puede llamarse Padre en calidad de Maestro, en función del segundo Adán, en su carácter de esposo de la Iglesia. La idea de la paternidad espiritual del Maestro adquirió gran difusión gracias a los doctores de la escuela católica antigua. Cristo nuestro Señor es como Maestro de los cristianos, es asimismo su Padre. Cristo es llamado por San Pablo, segundo Adán, o sea, regenerador de la humanidad, o sea, Padre. Porque el primer padre Adán halló la muerte. Entonces Jesucristo es el segundo Adán. Es nuestro verdadero padre. Es Dios mismo, ¿no? Muchos padres de la iglesia han visto a Cristo en el padre de familia, el dueño de la viña del Evangelio. Y por ende aplican a sí mismo a Cristo el nombre de padre. Otro fundamento para tal apelativo lo proporcionan los textos de San Juan. Cuando dice Jesucristo, qui videt me, videt et patrem, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno solo, dijo Jesucristo también. Idea que recoge San Clemente de Alejandría y San Atanasio para atribuir a Cristo el nombre de Padre. También Orígenes, Arnobio, San Agustín, San Cesareo y otros padres le llaman a Jesucristo Padre. Sí, eso es importantísimo recordar todo esto, ¿no? Y la primera consecuencia de que se deriva del principio propuesto está en que el abad está investido de un poder divino que dimana de la paternidad que le ha sido conferida. La autoridad, su autoridad es la única que existe en el monasterio. Ahí está, es importantísimo, o es delegada. Nuestro padre San Benito hace hincapié con harta frecuencia en esta plenitud del poder y la pondrá al abrigo de todo lo que pueda atentarla. No hay ningún principio de autoridad que se le anteponga a no ser la regla y los mandamientos de Dios. El Abad está identificado con la voluntad de Dios e interesado en sus mismos intereses. No se apartará, pues, un ápice de él ni en la enseñanza, ni en la ordenación de las cosas, ni en disposición alguna. Imitando el proceder de Dios, deberá procurar que todo lo que emane de él, en preceptos o en doctrina, penetre con eficacia en las mentes de sus discípulos, para que como obra de un fermento poderoso que recibe su vitalidad de la asistencia especial que viene de Dios y que tiene de Dios, ilumine a sus monjes y obtenga de ellos el máximo incremento espiritual. Su poder, pues, si bien enorme, no es ilimitado ni arbitrario. El principio regulador de la conducta del abad es el temor de Dios. Deberá un día rendir cuentas al juez supremo de dos cosas: de sus enseñanzas y de la obediencia de sus discípulos. Es importantísimo. O sea, fíjese cómo los modernistas, hay que rezar por ellos porque, especialmente los sacerdotes, cuando llegan al cielo, la primera pregunta va a ser: a ver, ¿enseñaste la verdad? ¿Enseñaste mi evangelio? ¿Mis preceptos? Y al no haber estudiado lo que el Cristo enseñó a los apóstoles, la sentencia realmente es tremendísima para los sacerdotes modernos, inclusive los tradicionalistas que están callando la verdad, ¿no? Y fíjense, a uno le van a pedir cuentas, esto es importantísimo. A sus servidores, a los superiores le van a pedir cuentas a Dios de la obediencia de sus discípulos. Por eso es que alguien que no obedece no puede ser monje. Y alguien que no es corregido para que obedezca tampoco no es superior a aquel que no corrige, pues. O sea, uno tiene que supervisar la obediencia. Es lo más importante en el monasterio, la obediencia. Sí. De hecho, es un principio de oro, es que uno es monje o católico en proporción de su obediencia. Por eso es que la desobediencia de los modernistas a la tradición es, o sea, esa es la medida para ver si son católicos o no. O sea, se ve que no son católicos. O sea, por eso es que, o sea, ese principio es de oro. Uno es católico en proporción a su obediencia. O sea, uno es monje en proporción a su obediencia también. Pues imposible que haya un monje en un monasterio sin obediencia, es imposible. Claro, se perdonan las faltas, pero cuando es rebelión y no quieren corregirse, bueno, eso ya no se puede ser monje, ¿no? En cuanto a la enseñanza, se le examinará si ha nutrido espiritualmente a los suyos, si ha nutrido espiritualmente a los suyos, proporcionándoles una doctrina suficiente, sólida y de acuerdo a sus inteligencias, y de cómo ha procurado perfeccionar en la práctica la vida espiritual de cada uno de ellos, desbrozando el camino y previniendo los escollos, corrigiendo y castigando los vicios y custodiando la observancia monástica. No podrá excusarse de los daños que habrá podido causar a los intereses del Supremo Pastor. Si es que ha cerrado los ojos y cruzándose de brazos, ha contemporizado a sabiendas con el mal. El abad no puede abandonarse a la vida cómoda, procediendo inconsideradamente en materia de observancia o prodigando ocasiones, concesiones a su antojo. Uno no da excepciones, ¿no? O sea, las excepciones son, hay que huir, dicen los santos. Hay que huir de las excepciones como se huye de la serpiente. Sino que hay que exigir en todo momento la perfección de sus hijos, según el deseo de aquel cuyos intereses defienden el monasterio.